Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
La meteorología vuelve a estar en el primer plano de la actualidad con la sexta borrasca, alto impacto que pasa por nuestro país en los últimos meses. Aunque eso sí, Oliver ha sido por el momento menos fiero de lo que algunos lo pintaban, ya ha dejado menos lluvia hasta el momento de lo previsto inicialmente. La cosa como en la lotería, ha estado muy repartida entre las siete islas y el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 del Gobierno de Canarias ha registrado exactamente 121 incidentes desde el inicio de la alerta por lluvias en el archipiélago. Todo en el marco de una madrugada y una mañana, la de este jueves, que ha transcurrido sin incidentes graves ni daños personales, ya que las nubes más convectivas descargaron en el mar. Hemos tenido algún coto de desprendimiento en la isla de La Palma, aquí en Tenerife ha llovido, en la zona del norte fundamentalmente y el noroeste, con Santiago del Teide como uno de los municipios más afectados. Así lo ha destacado la jefa del Servicio de Protección Civil y Atención a las Emergencias del Gobierno Regional, Montse Romana.
Ha estado muy repartido en La Gomera, en Tenerife, es decir, que hemos tenido entrada de agua con los umbrales establecidos. Lo que sí es cierto es que, en general, no se han producido lluvias muy, muy fuertes durante la tarde-noche, pero sí que ha sido de forma muy generosa, que si esto hubiera sido durante el día, el número de incidencias hubiera sido mucho mayor, y además hay que decir que las nubes más convectivas quedaron justo al norte, en el mar.
Pero ojo, porque no conviene bajar la guardia, y de hecho, hasta las 6 de esta tarde, la Agencia Estatal de Meteorología mantendrá algunos avisos amarillos activos en la provincia occidental. Montse Román insiste en mantener las precauciones hasta por lo menos esta tarde.
El episodio, de todas maneras, seguirá la inestabilidad hoy. Todavía se pueden desarrollar nubes en el interior de las islas, a pesar de que los avisos pues ya están en 15-20 litros en una hora, y todavía podemos tener alguna sorpresa.
Pero ojo, porque la última hora apunta que hace unos minutos ha habido un desprendimiento a la altura del barranco de Ruiz en Los Realejos. Una piedra ha caído sobre un vehículo que al intentar esquivarla chocó contra otro, dejando dos heridos de carácter leve. A esta hora hay colas desde Buen Paso hasta Los Realejos. Lo estamos siguiendo a través de las cámaras del Cabildo y a través de Google Tráfico. Y efectivamente hay una zona de cola importante, repito, a la altura de Los Realejos en la TF5. 17 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE, Tenerife. Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Como siempre, tomamos el pulso a una mañana de radio desde las 6:20 y las 6:50. Ya sabes que te vamos informando en las primeras desconexiones regionales. Toda la información a nivel regional con Roberto González de las 7 en la red en COPE Canarias. Y claro que sí, desde las 10 estamos contigo en esta red en COPE Tenerife con todo el equipo. Y con Lucía Peraza, que es nuestra de las claves del día. Lucía, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Bueno, tú ya lo has resumido muy bien, pero insistir en ese mensaje que dan las autoridades de que a pesar de que hoy Olivier va a tener menos intensidad, pues hay que tener precaución, sobre todo en la carretera. Pendientes de Olivier, pero también muy pendientes del Congreso, pues hoy se debatirá el Real Decreto Ley que reforma el artículo 35 de la Ley de Extranjería, en el que se establece la obligación del reparto de menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas cuando haya saturación. Esta mañana nos atendía Alberto Rodríguez, diputado de Vox por Las Palmas, y nos dejaba claro su rechazo a esta propuesta.
Parece mentira que Vox sea el único partido que dice y reitera algo de sentido común, que es que el interés superior de cualquier menor es estar con sus padres. Y si no pudiese estar con sus padres, pues con las instituciones que deben tutelarlos en su país de origen, en su patria.
Postura contraria a la de Podemos. Ellos sí van a apostar por la convalidación del decreto ley, pero piden medidas para garantizar la correcta protección de los menores en los centros de acogida.
Entendemos la emergencia de la que se trata y el reto que tenemos por delante, por eso va a ir nuestro voto favorable, pero ya no podemos aprobar esta normativa y dormirnos en los laureles. Lo que tenemos que hacer es generar un sistema de protección en nuestro país del cual sentirnos orgullosas, porque son seres humanos.
Continúa la polémica por la ampliación del puerto de los cristianos. Este miércoles la presidenta del Cabildo ha respondido al presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, después de que éste advirtiese de que si no se tomaban medidas habrá manifestaciones de los gomeros.
El presidente del Cabildo de La Gomera buscará una solución para la situación del tráfico en los cristianos, en el puerto, de ordenar los tráficos, de buscar una solución, algo que llevamos haciendo de los 20 meses que llevamos de gobierno y que no sé si él, a la luz de los resultados, en estos 34 años no lo ha encontrado la solución.
Te cuento también que agentes de la Policía Nacional han detenido este miércoles a 13 personas por distribución de pornografía infantil en distintas ciudades españolas, entre ellas Santa Cruz de Tenerife. Se han intervenido 39 dispositivos electrónicos con más de 41.000 vídeos y 28.000 fotografías de contenido sexual infantil altamente sensible.
Gracias, Lucía. Las claves, como siempre, nos llegan de la mano de Canary Colchona.
¿Sabías que existen homologaciones oficiales que certifican tu descanso? En Canary Colchón tienes las principales marcas que te garantizan un producto de auténtica calidad, máxima durabilidad y al mejor precio. Duerme como un lirón en Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Zafiras y en canarycolchón.com.
Para nosotros, lo sabes, ¿verdad? Participa, puedes interactuar y puedes opinar de todo lo que estamos comentando en nuestro programa de Real Cope Tenerife en nuestra central de WhatsApp 610-1080-11, ya lo sabes, número que ya seguro que tienes grabado en tu móvil, y si no, te invito a que te lo grabes ya, 610-1080-11. Actuar con nosotros, claro que sí, en las redes sociales, en Instagram, recuerda que somos Cope Canarias, en Facebook también somos Cope Canarias, y en X, antes Twitter, somos arroba Cope Canarias y arroba Cope guión bajo Tenerife. Y hay algún oyente que ya está participando con nosotros. Hay dos oyentes concretamente que nos han mandado fotos del Teide. Hoy amanece precioso. Nuestro buen amigo Victorino, creo que reside en La Orotava, si no me falla la memoria, y también Carmen, otra oyente que creo que es de Santa Úrsula, que también nos manda unas fotos preciosas del Teide. Por supuesto, esperamos que nos cuentes hoy cómo en tu zona has vivido, Olivier. ¿Ha llovido, no ha llovido? ¿Ha habido algún tipo de desprendimiento? Cuéntanoslo, participa con nosotros, 610-1080-11. Tenemos que hacer repaso de Oliver, tenemos que hablar del puerto de los cristianos. Te anticipo que vamos a hablar también de la desarticulación de una red de prostitución en el sur y de por qué está pasando esto, y vamos a contar con un experto policial que nos va a contar cómo ha actuado la policía en este caso. Tenemos gastronomía, tenemos un montón de temas para acompañarte a ti en la próxima hora y 47 minutos de radio.
Herrera en Cope Tenerife. Guillermo.
Si estás en el sur, muévete en taxi con Servitaxi Tenesur. Disfruta de tus salidas con tranquilidad. Es más barato que una multa y no tienes que buscar o pagar parking. Todos son ventajas con Servitaxi Tenesur. Llama al 922-747511 y organizamos tu transporte. Muévete a donde quieras con Servitaxi Tenesur.
Los cimientos del futuro de la construcción se están levantando en el recinto ferial de Tenerife. Explora las últimas innovaciones de la industria de la construcción. Conecta con líderes del sector del equipamiento, grandes infraestructuras y gestión inmobiliaria de Canarias. Descubre una construcción industrializada y digital en Construye, del 10 al 13 de abril en el recinto ferial de Tenerife.
En el Mercadillo de Tegueste te ofrecemos el mejor producto fresco y local ofrecido por las personas que lo han trabajado especialmente para ti. Abrimos sábados y domingos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Síguenos en redes sociales e infórmate de todas las novedades. Pronto estrenaremos nueva app con muchas sorpresas. Mercadillo de Tegueste, siempre contigo.
Siente la fuerza del flamenco. Olé Flamenco Show estrena Leyenda, un espectáculo que rompe moldes y te sumerge en la pasión de la danza y la música en vivo. Taconeo, emoción, pasión en Olé Flamenco Show. Vívelo en GF Victoria. Reserva ya y sé parte de la leyenda.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. Así son las campañas de Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Clínica Serva de Cirugía Maxilofacial. Especialistas en implantología avanzada, odontología general y ortodoncia. Contacta 922-209262. Clínica Serva, cuestión de confianza.
COPE Tenerife.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
10:15, como les decía, bueno, Olivier, felizmente, yo creo que ha dejado pocas incidencias. Les decía que el 112 del gobierno de Canarias registraba 121 incidentes en las siete islas en todo el archipiélago. Y bueno, yo creo que eso es lo mejor que podemos contar, ¿no? Naturalmente, desde el Cabildo Insular de Tenerife se activaba el Plan Insular de Emergencia ante la alerta por lluvias que decretaba el gobierno de Canarias, estos avisos naranja. Hasta esta tarde vamos a tener todavía algún aviso amarillo, pero voy a saludar a la presidenta del Cabildo, la que agradezco que nos atienda a esta hora, 10:16, Rosa Ávila. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Guillermo.
De momento, incidencias leves en su gran mayoría en nuestra isla, ¿verdad, Rosa?
Sí, nada, prácticamente no hay que incidencias destacables. Lo cierto es que llovía mucho en la noche de ayer, empezaba por la tarde, esa borrasca que impactaba sobre el conjunto de Canarias, pero bueno, entraba por La Palma, seguía por Tenerife, pasaba más rápido de lo que había eran las predicciones, dejaba mucha lluvia, pero afortunadamente sin viento. Vemos que tenemos precipitaciones acumuladas que superan los 62 litros por metro cuadrado en Granadilla, también en zonas como Vilaflor, Santiago del Teide, pero fundamentalmente en medianía. Y como dice, bueno, pues activó el plan de emergencia insular que nos permitió pues tener un despliegue de refuerzo de bomberos, también de grifos, carreteras, de manera que las incidencias que se iban presentando no eran rezañables, saltaba una alcantarilla, etcétera, pero muy monitorizados todos los barrancos que tenían posibilidad de inundarse, las zonas inundables,
sí.
y la verdad que en general la población también llovió por la noche, no la gente estaba en sus casas y no hubo mayores incidencias que sean dignas de reseñar.
Sí, es verdad que ustedes el martes mismo, justo antes de que era la borrasca, decían, oye, cuidado, vamos a tener precaución, sí, en senderos, y hicieron un llamamiento, insistieron mucho en este tema porque todavía tuvo que ser alguien rescatado, creo que de la zona de Anaga, ¿no?
Dos personas rescatadas, tanto en Los Realejos como en Guía de Isora, en zonas costeras, por los bomberos, sí, y son desafortunadamente imprudencia, que por eso insistíamos mucho y cerrábamos los senderos, porque es verdad que la borrasca venía, Olivier, venía fuerte, con mucha lluvia, precipitaciones acumuladas que superaban y que se dieron ayer, insisto, por encima de 60 litros, metros cúbicos, es mucha agua. Venía también, parecía que venía con viento, pero afortunadamente no se ha presentado el viento y eso es, bueno, no, nos deja mucha agua, mucha lluvia, pero muy calmada, muy tranquila. Viene un nuevo frente, o sea, dentro de la misma borrasca, te parece que viene un nuevo frente,
sí,
que efectivamente ayer veíamos cómo se iba acercando para estas horas, pero viene muy debilitado, así que en principio se mantiene la alerta, nosotros estamos activados, también todos los ayuntamientos con sus efectivos, Protección Civil, más de 250 voluntarios en el conjunto de la isla, entre bomberos voluntarios, Protección Civil, más los 300 efectivos del Cabildo de Tenerife.
O sea, que no hay que bajar la guardia de cara a esta tarde, vamos a ser cautos, digamos, en las próximas,
sí,
horas todavía, ¿no?
Todavía vamos a esperar, en este momento se está produciendo una reunión donde está la consejera Blanca Pérez, también el jefe de Protección Civil, Néstor Padrón, y el director de emergencia, con el gobierno de Canarias para ver la evolución de la borrasca y ese nuevo frente que podría llegarnos a lo largo del día, pero parece que ya en principio lo que nos habían dicho por la noche y las predicciones que teníamos de la EMET es que llegaba ya bastante debilitado.
Más allá de que las borrascas, que hemos tenido unas cuantas este invierno y este principio de primavera, sean más o menos intensas, ¿podemos decir que los protocolos están funcionando bien, Rosa?
Yo creo que cada vez lo importante es que se atiende a los avisos que lanzan los científicos a través de la Agencia Estatal de Meteorología, de la EMET. y que inmediatamente somos activados, activamos nuestro plan de emergencia. El gobierno de Canarias también lanza las alertas en función de esas predicciones que hacen los científicos, y lo cierto es que la población atiende a los llamamientos que hacemos desde las autoridades y de las fuentes oficiales. Y afortunadamente creo que la semana pasada, si no tuvimos más incidentes por el viento, fue porque se tomaron decisiones rápidas que permitieron pues suspender la actividad lectiva. Por otro lado, también que una parte importante de la población estuviera teletrabajando y no presencial. En las empresas también, muchas empresas adoptaron medidas para no tener a sus trabajadores en las calles, en las carreteras, de manera que, bueno, el viento, como golpeaba la semana pasada, pues no tuvimos que lamentar tantos incidentes personales, porque nuestra principal labor es proteger a las personas.
Sí, hay un incidente que hemos contado hace 20 minutos, poco antes de entrar al programa, nos ha llegado que ha habido un desprendimiento, te lo digo por si no sé si tienes esa información, Rosa. Ha habido un pequeño desprendimiento a la altura del Barranco de Ruiz, en Los Realejos, ha caído una piedra sobre la calzada, y hay un coche que al intentar esquivar la piedra ha chocado contra otra, y dos heridos de carácter leve, pero no sé si tienen algún dato más de este asunto.
No, simplemente que efectivamente se ha producido ese incidente. Tenemos desprendimientos en varios puntos de la isla, porque efectivamente, insisto, ha llovido mucho, lo ha hecho con calma, pero hablamos de una parte muy importante de la isla. Se superan, bueno, en prácticamente toda la isla, se superan las precipitaciones acumuladas en más de 50 litros por metro cúbico, con lo cual, y insisto, en algunos puntos de los registros meteorológicos que tenemos de nuestras estaciones de Agrocabildo, pues se registraban cerca de, bueno, 65 litros, 62 litros, esto es mucha agua, y por lo tanto nosotros siempre advertimos de esas posibilidades de desprendimiento, también en Anaga, etcétera, pero que no se tienen que lamentar más allá de tener el incidente, ¿no?, en sí mismo.
Una reflexión que hago en alto, porque además me lo pide un oyente por aquí, que ahora después leeré el mensaje, pero no, un poco va en la línea de este oyente que nos indica. Todas estas borrascas, estas alertas, estos avisos que nos llegan por parte de la EMEL, las alertas por parte del gobierno de Canarias, los planes que ustedes activan, que después al final pues viene una lluvia más o menos repartida, que no genera grandes incidentes, ¿no puede provocar larga un efecto cansancio en la población de decir, va, otra vez otra alerta, otra vez otro aviso, y no pasa nada, y después llevarnos un susto gordo cuando realmente haya una borrasca muy, muy, muy fuerte, Rosa?
Nosotros, esta era una borrasca muy fuerte, y con mucha agua, y podían desbordarse los barrancos, tenemos zonas, barrancos inundables, en zonas urbanas, en el barranco de San Felipe, también el barranco de Troya, también, en fin, Barranco Santo, todo el nosotros tenemos que, en función de la información que nos va dando los científicos, tomar decisiones. Lo que no nos queremos ver que no se tomen decisiones lo suficiente, con la suficiente antelación, para que ocurra lo que ha ocurrido en Valencia, donde hay 200 muertos y hemos visto lo terrible del impacto, ¿no? Entonces, nosotros creo que cuando tenemos que estar atentos primero a la información científica y después activar los protocolos. Y es verdad que están llegando borrascas, es verdad que se ha desplazado el anticiclón de los Azores, y borrascas que antes iban hacia el norte, pues ahora que llegaban a las Azores y después seguían a Reino Unido, están viniendo al sur, tanto a Canarias como al sur de España, ¿no? Y ha llovido más en el sur de España en los últimos meses que en Galicia, ¿no? Entonces, bueno, hay un cambio ahí y nosotros tenemos que activar estos protocolos. Y bueno, yo espero que ya estamos en primavera, ¿no? Yo probablemente sea la... No me quiero anticipar, pero estamos probablemente ya al final de estos episodios.
Bueno, esperemos que sí, que llegue la primavera y llegue ya un poco el buen tiempo. Hombre, yo creo que el año pasado hablábamos de sequía, este año, y de invierno seco. Este año yo creo que nos ha llovido bastante. Espero no tener los problemas que tuvimos el año pasado a ese nivel. Rosa, antes de despedirte, sí me gustaría hacer una última cuestión por un tema que es de actualidad, evidentemente, que tiene que ver con el puerto de los Cristianos. Se ha presentado un informe por parte del Colegio de Ingenieros Caminos, Canales y Puertos. De hecho, ahora vamos hablar también con Pedro Suárez, el presidente de la Autoridad Portuaria, sobre este asunto, que me ha adelantado que ese informe no descarta ni mucho menos la creación de un puerto en Fonsalía, no con el proyecto inicial, sino más pequeño. Yo no sé si ustedes han tenido acceso a este informe. ¿Y
por supuesto, lo presentamos.
Sí, por eso. ¿Y qué opinan de esto? Lo digo en el marco también de la polémica del intercambio de declaraciones que has tenido con el presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo. ¿Qué tienen que decir a todo esto?
Bueno, hay un trabajo técnico magnífico, que yo quiero agradecer al Colegio de Ingenieros Canales, al Colegio de Ingenieros de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Caminos, Canales y Puertos. Lo presentaban en Tenerife, en el propio colegio. Primero me lo presentaban a mí, como presidenta del Cabildo. Sí. Tuvimos una sesión muy interesante de trabajo con ellos y efectivamente ellos no toman la decisión política de dónde se tiene que hacer. Lo que sí advierten es que es importante en este momento resolver la situación de los cristianos en un puerto que está atendiendo a una, es el principal puerto, un puerto de mayor número de pasajeros de toda España que requiere una intervención. De hecho, Pedro Suárez y nosotros en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria ya hemos aprobado una primera intervención en tierra, donde además, si van a hablar con el presidente de la Autoridad Portuaria, pues sabrá, les dirá que efectivamente está trabajando en esa intervención en tierra que permite una mejor operativa del puerto de los cristianos en la zona de tierra. También nosotros, el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias, porque es competencia del Gobierno de Canarias, estamos trabajando en poder hacer unos carriles que permitan la convivencia de este momento donde está el puerto de los cristianos y hay que intentar poner solución a lo que no se ha puesto solución en los últimos años, que es a la segregación del tráfico que va a al puerto de los cristianos. Separarlo de todo el entramado urbano que hay en los cristianos. Y también yo entiendo perfectamente a los vecinos de la zona de los cristianos donde ven un puerto que no convive con ese entorno, ¿no?
Y habrá que hacer una actuación. Los vecinos se quejan. Esta semana hemos escuchado aquí a los vecinos estaban muy enfadados con el tema.
Estaban muy enfadados.
Que con el soterramiento de la avenida Chavifita no se va a solucionar el problema, que ellos están colapsados. Pero ustedes, por lo que veo desde el Cabildo, no van a cambiar de posicionamiento político. O sea, ustedes siguen apostando por fomentar el puerto de los cristianos y no irse a otra instalación.
En este momento. Pero es que además, Guillermo, para quien apueste por esa opción, no va a llegar, si llega y si hay alguna oportunidad, que yo lo veo muy complicado porque está en una zona de especial conservación y tiene una incidencia ambiental muy importante y no creo que la Comisión Europea fuera capaz de permitir un impacto de ese calibre en una zona donde hay un santuario de ballenas y hay que preservar el poco territorio que todavía nos va quedando, cuando se puede impulsar y se puede solucionar sobre algo que una infraestructura que ya está y una zona que está antropizada, ¿no? Entonces, ese es nuestro planteamiento. Para quien incluso tiene un planteamiento de estar a favor de Fonsalía, sí hay que buscar en un corto plazo y muy corto plazo una solución para la situación de los cristianos. Con lo cual, no hay contradicción, vamos a decirlo así, entre los que no apostamos por el puerto de Fonsalía y los que sí apuestan, pero no va a llegar antes de 10, 15 o 20 años. Por lo tanto, hay que resolver el problema aquí y ahora. Y yo lo que decía era que a mí me resulta, bueno, pues sorprendente que alguien que lleva 34 años de presidente del Cabildo, cuando ha tenido la oportunidad, porque gobiernos han dependido de él, no ha planteado ni manifestarse, ni soluciones, ni ha exigido de esos gobiernos, como era el gobierno de las Flores en el que él participaba, no ha exigido una solución. Y ahora, en menos de año y medio, 20 meses que llevo yo al frente del Cabildo, pues plantea manifestaciones. Yo soy muy respetuosa con las instituciones, soy muy respetuosa con el presidente del Cabildo de La Gomera y quiero que él sea igual de respetuoso con la presidenta del Cabildo de Tenerife.
¿A usted le parece mal que se presentara con los gomeros ahí delante de la puerta del Cabildo de Tenerife, Casimiro Curbel?
Lo veo innecesario. Me parece que los presidentes, los representantes públicos, no estamos para eso. Y si me dijeras que está roto el diálogo, yo lo podría entender, pero él, mejor que nadie, que lleva 34 años formando parte del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, no 4, ni 14, ni 24, 34 años, desde el año 91, no ha planteado ni ha exigido una solución de la manera con amenazas, con movilizaciones, como lo está haciendo ahora. Y yo me pregunto por qué ahora, cuando él hace apenas 20 meses, era parte de un gobierno de las flores, que la que le podría haber exigido y ser parte de la solución. Entonces, estamos todos trabajando y él sabe perfectamente que esos 15 millones para ordenar el puerto de los cristianos ya se aprobó en la autoridad portuaria, él estaba presente. Entonces, está reprochando, yo creo que además es para decir, esto se hizo porque yo lo exigí. No, mire, es que eso se ha decidido mucho antes y lo hemos resuelto. Quienes apostamos porque se dé una solución en Tenerife a los problemas de Tenerife y el resto de las Islas Verdes. Pero en el territorio de Tenerife, yo no me voy a La Gomera a exigirle a él que no meta tantas guaguas turísticas en los barcos que van hacia La Gomera y que no bloquee la situación de tráfico en Tenerife. No se lo estoy diciendo. O sea, que no venga él a decirme en Tenerife lo que tengo que hacer. Porque aquí hay una presidenta y aquí hay un gobierno que respeta las instituciones. Y yo le tengo un enorme afecto, pero no le tolero ni a él ni a nadie que venga a decir lo que tenemos que hacer nosotros en nuestro territorio.
Ha quedado bastante claro. Presidente del Cabildo, Rosa Ávila, muchísimas gracias. Un abrazo.
Gracias. Un saludo.
Hasta luego. Dice un oyente por aquí, no tiene solución el puerto de los cristianos. Esta mujer no sabe lo que habla, no hay espacio. La solución es Fonsalía y el mar no es territorio. Esta mujer es la misma que iba a solucionar las colas de 90 días, dice por aquí este oyente. Carmen, este oyente desde Santa Rosa, nos sigue mandando fotos. Dice, estoy en un sitio en el que bien le gustan las vistas que hay, dice por aquí. Otro oyente que nos dice en el 610, está mandando también mensajes al 610 de 8010, que es el de Roberto, pero bueno, yo los voy a leer, pero mándolos al 11, al 610 de 8011. Otro oyente que nos dice lluvia normal, nada extraordinario, no nos dice desde dónde nos escribe. Otro oyente, la semana pasada casi todos los trabajadores estábamos en su puesto de trabajo y las oficinas del Cabildo todos en su casa. ¿Le parece normal o los trabajadores del Cabildo son más que el resto de los ciudadanos que fuimos al trabajo normalmente? Otro oyente que pregunta, ¿por qué unos días suspenden las clases y otros no? Bueno, en este caso yo creo que porque el viento no era tan grave y por eso no han decidido suspender las clases. 10:32, seguimos en directo de inmediato, venga.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 6 centros médicos comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Las procesiones, la imaginería que las llena, la representación de la pasión en la calle Grande, en la Semana Santa en Adeje, lugar de encuentro. Semana Santa en Adeje. Toda la programación en adeje.es.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. En Lusogar Tenerife lo tienes. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Si buscas transformar tu hogar en un lugar único y lleno de estilo, ven a Decor Internacional. Visita nuestras tiendas en La Orotava, Santa Cruz y Adeje, donde encontrarás todo lo que necesitas para crear espacios con personalidad y encanto. Entra en nuestra web decorinternacional.es y descubre un mundo de inspiración. Decor Internacional, tu hogar, tu historia.
Clínica Serva de Cirugía Maxilofacial. Especialistas en implantología avanzada, odontología general y ortodoncia. Contacta 922-209262. Clínica Serva, cuestión de confianza.
Futurismo 2025, comienza la era regenerativa, el congreso de turismo más importante de España. 24 y 25 de abril en el Palacio de Congresos Pirámide de Arona, municipio anfitrión del evento. Información y venta de entradas en futurismo.es. Patrocinan Gobierno de Canarias, Islas Canarias Latitud de Vida y Turismo de Tenerife, entre otros partners.
¿Imaginas un hogar modular de máxima calidad y de rápida construcción? Descúbrelo en Construye 2025, del 10 al 13 de abril, en el recinto ferial de Tenerife con prefabricados Teide. Vive en directo la construcción de una casa modular y disfruta de una experiencia única en realidad virtual. Innovación y diseño. Hazlo realidad con prefabricados Teide.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
10:35. Bueno, hablamos con Rosa Ávila ahora del tema del puerto de los cristianos. Miren, hemos hablado con Pedro Suárez, el presidente de la autoridad portuaria. La conversación la hemos tenido que grabar porque Pedro está hoy en Miami, en Estados Unidos, concretamente en la Sea Trade Cruise Global, que es una feria muy importante de cruceros. Y por el intercambio horario hemos grabado la conversación. Pero fíjense lo que nos ha dicho el presidente de la autoridad portuaria, que insiste, repito, insiste en que no hay que descartar ni mucho menos un puerto en Fonsalía, con base a este estudio del Colegio de Ingenieros Caminos, Canales y Puertos. Pedro Suárez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Guillermo, a ti y a todos tus oyentes.
Ustedes estaban pendientes del informe que ha presentado el Colegio de Ingenieros Caminos, Canales y Puertos, Pedro, que determina qué exactamente y en base a eso, ¿cuál es la postura de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Pedro, sobre este asunto?
Bueno, aprovechar que haces mención al informe que ha hecho el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en su demarcación de Santa Cruz de Tenerife. Agradecer, por supuesto, el informe que han hecho, porque de luego aclara muchísimas cosas, sí. Pero no deja de ser eso, un informe aclaratorio. ¿Qué viene a decir, a grosso modo, el informe? Bueno, pues de entrada que descarta como posibilidad o alternativa para solucionar el problema que tenemos con la conexión de las Islas Verdes, el puerto de Granadilla y el puerto de Santa Cruz, ¿sí? Con lo cual queda abierta solo la posibilidad de un Fonsalía reducido, que así lo denominan ellos en su informe, o una ampliación de los cristianos en varias versiones. ¿Fonsalía reducido? Bueno, pues es un Fonsalía que no obedece al proyecto inicial, donde había pues una isla donde albergaba tráficos de pesqueros, tráficos de activos. Simplemente sería, ellos se refieren a un Fonsalía reducido, a tráficos única y exclusivamente para el pasaje y mercancía, sin más, ¿no?
Sí.
Luego Granadilla, los cristianos que optan por tres soluciones, ¿no? Dos pasan por una ampliación de exterior del muelle,
sí,
con varios atraques o la ampliación del dique actual ganando un atraque. Esas soluciones se plantean muy desarrolladas dentro de un magnífico informe que, vuelvo a repetir, felicito al Colegio de Ingenieros porque nos aclara muchas cuestiones, pero hasta ahí. Ahora decidir la posibilidad de que sea uno u otro, creo que nos estamos adelantando al debate.
Sí.
Hay que analizar un montón de cuestiones.
Por ir por partes, quiere decir, ya sabemos entonces que sí. Granadilla, desde el punto de vista técnico, es imposible. Eso ya lo descartamos, ¿vale?
Exactamente.
Tenemos esas tres opciones en el puerto de los cristianos y un Fonsalía reducido. Pero eso sería complementario, es decir, la idea sería tener un Fonsalía reducido y seguir con el estado actual de los cristianos, o un Fonsalía reducido significaría eliminar el tráfico de ferries de los cristianos.
No, por supuesto. O es uno o es otro. Efectivamente, la idea inicial desde hace mucho tiempo era que si Fonsalía salía adelante, Fonsalía dejaría, los cristianos dejaría de ser puerto de interés general del Estado, pasaría a ser Fonsalía y los cristianos se convertirían en otra cosa que no fuera un puerto de conexión con las Islas Verdes.
¿Y tú crees que con este informe en la mano habría posibilidad de convencer? Porque, desde luego, el Cabildo parece cerrado en banda al no a Fonsalía, y el gobierno de Canarias también. ¿Con este informe en la mano tú crees que podrían hacer cambiar de opinión al Cabildo y llevar a cabo ese Fonsalía reducido, digamos?
Bueno, yo creo que es un buen punto de partida, pero me parece que la situación es tan compleja que requiere un debate un poco más sosegado, ¿no? En el sentido de que, bueno, la realidad de los cristianos es una realidad no solo del colapso producido por el puerto. Ya urbanísticamente los cristianos fue mal diseñado en su momento, y el puerto en algún momento agudiza el problema del tráfico, pero no lo genera. El puerto puntualmente colabora en el colapso, pero el colapso en los cristianos no es producto del puerto. Eso es una parte, ¿no?, que me gustaría también dejar claro. Yo, desde luego, opto por generar un debate un poco más sosegado, sí, y no con posturas demasiado estrictas, porque al final no solo es el puerto, la ampliación de los cristianos o el Fonsalía reducido, sino también hay que hablar de las obras de infraestructura viaria que se tienen planteadas dentro de los cristianos para aliviar todo el tema del tráfico, y que también podrían estar vinculadas a una ampliación o no del puerto de los cristianos, porque al fin y al cabo, oye, es todo un conjunto, ¿no?
Por tanto, como conclusión, si yo te pregunto, para concluir, y te ruego que seas, digamos, que sintetice de alguna forma, es decir, si yo te pregunto cuál es la autoridad portuaria, una vez visto este informe y una vez visto escuchada la parte, ¿cuál es la postura de la autoridad portuaria sobre este asunto, definitivamente, Pedro?
Pues la verdad es que la postura de la autoridad portuaria sobre este asunto es que los dos puertos son válidos, pero hay que analizar una serie de pros y contras que hoy por hoy no tenemos muy claro. Yo creo que ahora mismo debemos de generar un debate, poner cosas sobre la mesa, seguir estudiando las posibilidades viarias que va a plantear el gobierno de Canarias, si van a solucionar o no, pero desde luego la autoridad portuaria, a sabiendas de que existe este debate, estamos trabajando en un proyecto que concluiremos entre el final de este año y el próximo año para aliviar la situación en la que actualmente se encuentran los cristianos.
O sea, que dicho en otros términos, ustedes no descartan ni mucho menos un Fonsalía más pequeño que el que había en el proyecto.
Reducido.
Sí, no lo descartan.
Para nada, no lo descartamos, ni tampoco descartamos una ampliación de los cristianos. Yo creo que estamos al inicio del debate y hay que empezar a tomar decisiones en base a criterios técnicos, no políticos, porque como ya vemos que políticamente no nos vamos a poner de acuerdo, pues yo creo que debemos de bajar el nivel, ponerlo a criterios técnicos, que es lo que he pretendido cuando le he encargado al Colegio de Ingenieros pues que desarrollaran ese informe, y bueno, en base a criterios técnicos empezar a discutir, ¿no?
Perfecto.
De todos modos, yo creo que no ayuda demasiado un debate acalorado porque avanzamos, y en eso en gran parte pues estoy con los presidentes de los cabildos. Hay que hacer algo, desde luego,
claro,
pero tampoco debemos ponernos de acuerdo todos, ¿sabes?
No, está claro, porque las posturas están bastante encontradas, y hombre, yo entiendo también el enfado de los vecinos de los cristianos. Pedro, te agradezco muchísimo que nos lo hayas explicado, y vamos a ver qué deparan los próximos meses sobre este asunto. Pedro Suárez, presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, muchísimas gracias por atendernos, un fuerte abrazo.
Gracias a ustedes y un fuerte abrazo para todos.
Bueno, esa es la conversación que hemos mantenido con Pedro Suárez. Insisto, por el cambio de horario, pues el hombre nos pedía que la grabáramos y hemos accedido a ello. Saquen ustedes sus propias conclusiones. O sea, han escuchado a Rosa Ávila y lo ha dejado claro. Si no cree en un puerto en Fonsalía, ni aunque sea cambiando el proyecto, en el que sea un proyecto más pequeño. No quiere puerto en Fonsalía, sino potenciar el puerto de los cristianos. Y sin embargo, la autoridad portuaria va a pelear por convencer a las instituciones públicas de que es necesario. Bueno, leo algún mensaje más en el 61081 sobre este tema. Cambiar los horarios, no es normal que las dos compañías tengan los mismos horarios. No tiene lógica. Y que utilicen el superpuerto de Granadilla, nos dice por aquí otro oyente. Otro oyente que dice, los cristianos deben ser un puerto deportivo turístico con una bahía bonita, una zona turística, y ya está. No hay manera de ampliar sin destrozarnos, dice otro oyente. Otro oyente que insiste en el puerto de Granadilla. Miren, lo de puerto de Granadilla técnicamente no es posible. Lo dice el informe, es decir, no es posible. No es posible, es un puerto industrial, y al parecer por el puerto industrial y por las corrientes no es posible irnos a Granadilla. La opción sería o irnos a Fuensalía o quedarnos y ampliar los cristianos. 10:44, vamos a nuestro tiempo de análisis, que les anticipo viene muy, pero que muy interesante.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Policía Nacional han desarticulado una organización criminal dedicada presuntamente a la trata de seres humanos para su explotación sexual en pisos prostíbulos en el sur de Tenerife, donde han sido liberadas 8 mujeres explotadas e identificadas de un total de 36. Fue una de las víctimas, además, la que denunció en 2024 la existencia de esta organización criminal que se dedicaba a traficar con mujeres desde Colombia hasta España y posteriormente explotarla. Estos detenidos, al parecer, son miembros de una, bueno, pues de una organización criminal con ciudadanos de origen venezolano. Y la verdad que nos hemos hecho algunas preguntas sobre la situación de trata de personas en Canarias, sobre todo con esta explotación sexual que poco a poco, gracias a Dios, la sociedad va dejando de normalizar y va dejando de normalizar el consumo de la prostitución. La verdad que para mí es un placer recibir hoy a los estudios de COPE Canarias, de COPE Tenerife, a Jorge Bosque, que es jefe de la Unidad contra las Redes, de la UCRIF, la Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales. Jorge, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días y gracias por dar la oportunidad de que la sociedad tenga acceso a la información sobre esta lacra.
¿Cuáles son los detalles que usted destacaría de esta operación policial que han llevado ustedes a cabo? Así, bueno, en dos o tres titulares, Jorge.
Vulnerabilidad. Recuperar a las personas tratadas.
Sí.
Y cooperación.
Y cooperación.
Sí.
¿Cooperación por qué?
Porque en el tema de la trata, la cooperación entre diferentes agentes, como son las ONGs, que nos ayudan a las personas que son rescatadas a darles, a recuperarlas su dignidad.
Hablamos de una red que, como suele ser una argucia habitual en este tipo de organizaciones, engañaba a sus víctimas, ¿no?
En la trata es lo normal, el engaño, la violencia, la intimidación, la situación de poder sobre otras personas.
¿Cómo es esa fase de reclutación en origen, digamos, en Colombia? ¿Qué les prometen a esta chica?
Bueno, siempre hay una situación de vulnerabilidad detrás de todas las circunstancias. Y entonces, claro, si en la situación, en el país de origen hay ciertas dificultades personales, económicas, pues es muy fácil captar a estas personas para ser tratadas.
Pero en este caso, el proceder habitual de estas bandas es decirles que van a trabajar en hostelería, porque he leído que les decían en este caso que no, que iban a trabajar en la prostitución, pero en otro tipo de prostitución muy de lujo, para ganar mucho dinero, y muy diferente a la realidad a la que ellas se encontraban aquí después, ¿no?
Sí, obviamente. Siempre ofrecen trabajos remunerados alto y esa necesidad que tienen las personas en origen de salir adelante, pues les hace ver una oportunidad donde realmente es una trampa.
Una trampa que en la que ya se encuentran una realidad muy diferente cuando llegan aquí, ¿no? Porque de entrada todos son facilidades, las traen, les pagan el billete. Creo que incluso les dan una cantidad económica para parecer la aduana que tienen cierta capacidad, sí, para llegar aquí. Pero una vez que aterrizan en Canarias, en Tenerife, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué han descubierto ustedes?
Pues, lo que ocurre es que les imponen trabajos sexuales forzados, no tienen capacidad de elegir sus clientes, las cantidades económicas prometidas no son las reales. Existe una deuda porque, como yo te he traído, me debes el gasto de esto más un plus. Además, en esta operación, fíjese hasta dónde llegamos a ser estas personas mezquinas, en que les daban un pack de limpieza íntima y luego, cuando tenían ese pack gastado por el ejercicio de la prostitución, las propias víctimas tenían que recurrir a su dinero para comprar más toallitas, más lubricantes, estas cosas. Entonces, esa es la mezquindad de esta gente.
¿Cuál fue el escenario cuando entran ustedes en este tipo de pisos prostibulios? ¿Cómo lo definiría? ¿Qué es lo que se encuentran allí? Para el que no esté viendo, que ustedes no lo están viendo a don Jorge, el lenguaje gestual el lenguaje gestual lo ha dicho todo. O sea,
miseria.
La cara que ha puesto. Hay silencios en radio que dicen mucho. Ese silencio creo que Jorge lo ha dicho todo.
Miseria. Inmundicia.
Sí.
Condiciones sanitarias muy lamentables y condiciones de vida de las personas que una... Yo creo que la media de la sociedad no tenemos.
apiladas, me imagino, en
camas. Pues viviendo en camas calientes, como se dice, ¿no? Sí. Teniendo que compartir una habitación, porque en la habitación de al lado otra compañera del piso está manteniendo relaciones sexuales, controladas por videocámaras, manejadas por la propia organización, que tienen el control no solamente de la imagen, sino del contenido. O sea, situaciones muy miserables.
Estas chicas eran obligadas incluso a mantener relaciones sexuales a pesar y a sabiendas de que tenían infecciones ETS de transmisión sexual, ¿no?
Sí, sí. Ellas no tenían capacidad de elegir a la persona con la que iban a mantener relaciones sexuales ni qué tipo de relación sexual.
Todo esto surge, como yo decía, por una denuncia de las chicas afectadas. ¿En qué estado psicológico llega? Bueno, primero me interesa saber, ¿cómo logra esta chica, digamos, zafarse de todo ese control absoluto de ese gran hermano con videocámaras incluidas? ¿Cómo logra zafarse y cómo logra llegar hasta ustedes para presentar una denuncia?
Pues en este caso fue a tirar la basura.
Sí.
Y recurrió a unas amistades para coger el primer avión y marcharse a la península. Uh-huh. Y ya en la península, esta persona contactó con la policía y...
O sea, que no tuvo ni... O sea, intuyo, ¿no? Que tenía tanto miedo que ni siquiera fue capaz de aquí en Tenerife ir a una comisaría policial. Sino su primera reacción fue poner tierra por medio.
Huir, como fuera.
Cogió un avión, logró, con apoyo, coger un avión y marcharse a la península. ¿Y en qué estado psicológico están estas mujeres, estas personas?
Por eso le decía antes que la colaboración con las ONGs es fundamental. Nosotros, dentro de los operativos que hacemos, siempre intentamos tener el apoyo de estas ONGs en la propia comisaría, de tal manera que cuando estas personas las trasladamos desde las casas, ya desde el primer momento están atendidas por estas ONGs.
Desde el minuto uno, que son profesionales y que saben cómo tratar a estas personas.
Las asesoran, les informan de nuestra actuación, porque obviamente tengan en cuenta que para estas personas a la policía hay una barrera. Entonces, gracias al trabajo de estas ONGs, gracias a la profesionalidad, a la empatía que tienen los agentes, pues logramos llegar hasta ellas.
Porque inicialmente estarán en un estado de shock, me imagino.
Hay muchas que primero lo niegan,
sí.
Otras que directamente dicen que no quieren saber nada con la policía, porque ya están en una situación donde muchas de ellas están en situación irregular, con lo cual esa situación de irregularidad les hace pensar que nosotros, la policía, vamos a tener algo contra ellas por el hecho de estar irregulares.
Sí.
Pero gracias a estas ONGs, gracias al trabajo de los compañeros, pues... conseguimos ganar esa confianza y que declaren contra estas personas que las han tratado.
Estas mujeres viven bajo una amenaza continua, evidentemente, de su integridad física. Veo que hasta incluso por móvil les mandaban mensajes, pero sobre todo yo creo que hay algo que les debe dar más miedo todavía, que es que intentan amenazarlas con que van a regresar a su familia en su país de origen.
Efectivamente, como han sido tratadas desde el origen, las organizaciones habitualmente conocen la situación en sus países de origen, ¿no? Alguna de ellas tienen a lo mejor contacto con familiares de ellas, con lo cual al final las mujeres o las personas, porque también hay casos de hombres,
sí.
Las mujeres, las personas tratadas tienen tanto más miedo por sus familiares que por ellas mismas. Entonces la organización, como tiene un control desde origen, tiene un control sobre toda la esfera de ellas.
En este primer mundo en el que vivimos nosotros, cuando hablamos de tráfico de personas, ustedes son una unidad que se dedica a las redes de inmigración, ¿no? Cuando hablamos de tráfico de personas, hablamos sobre todo de con fines de explotación sexual, ¿o podemos hablar de otro tipo de tráfico de personas?
Hemos tenido investigaciones de tráfico con fines de servidumbre, operaciones con fines de cometer delitos.
Sí.
Laboral, sexual. La trata la vemos siempre focalizada hacia la sexual, pero la trata no es solamente la sexual. Hay laboral, hay para cometer delitos, para servidumbre, laboral.
O sea, que en el primer mundo también, por ejemplo, de servidumbre me llama mucho la atención, por ejemplo.
Sí, tuvimos recientemente una operación en ese sentido.
Y en el caso de la explotación sexual, ¿cómo le dirá? El negocio, ¿no? Igual no es la expresión más adecuada, atiende a esto, a estos pisos prostíbulos, es decir, cambia el panorama, el club de toda la vida antes con una barra y todo esto, ¿está dejando paso a estos pisos prostíbulos?
Es que tenemos en la imagen la sociedad de la trata, ¿no? En circunstancias que nos tenemos, ¿no? Encadenadas, barras. Hoy en día no hacen falta barras, no hace falta mujeres encadenadas, ¿no? Hay maneras muy sutiles de tener control sobre las personas, simplemente teniendo que me mandes cada 5 minutos tu ubicación y tu WhatsApp, ya te tengo ubicado, ya te tengo controlado. O sea, claro. Puede aparentar que como puede salir a la calle es libre, ya no, es que esa persona está siendo controlada telemáticamente.
Ustedes están trabajando y me decías que tienen otras líneas de investigación, que imagino que no podrás dar muchos detalles por motivos obvios, pero ¿podemos hacer un cálculo de cuántos locales de este tipo puede haber ahora mismo aquí en Canarias o en Tenerife?
Es que lo que no lo tenemos que cerrar a locales,
sí.
Porque la prostitución hoy en día se ha derivado mucho a pisos también, ¿no? Entonces la trata no necesariamente es un local, es un piso. Si es que solamente en la trata solo hace falta que un conjunto de personas o una persona tenga control sobre otra y dada el miedo que la infunde, la vulnerabilidad, la intimidad, el abuso de poder, consiga de ella lo que ella no haría por voluntad propia.
Claro.
Entonces,
claro.
Hablar de locales es... Lo importante no es la cantidad de locales. Lo importante es...
La cantidad de personas o de organizaciones que están teniendo este tipo de...
Efectivamente. Desde noviembre aquí, nosotros le puedo decir que hemos hecho 6-7 operaciones contra la trata. Hay 2 que están bajo secreto, pero en total 7. Con lo cual, eso dice mucho.
Claro. Dice mucho que hay demanda.
Dice mucho que hay demanda, dice mucho... Porque demanda a la prostitución, hoy en día en España la prostitución no está penalizado.
Sí.
Lo que dice mucho es que hay gente que aprovechándose de la vulnerabilidad de estas personas y de la demanda, obviamente, aprovecha estas circunstancias para abusar y tratar a otras personas.
Estamos hablando en su mayoría de las víctimas de origen sudamericano, colombianas, brasileñas o también del este de Europa. Es decir, ¿cuál es un poco el perfil de lo que ustedes se encuentran aquí en Canarias, básicamente?
Básicamente de origen sudamericano, sí.
Básicamente es...
Sí, aunque también hemos tenido gente de personas que han venido mediante cayucos, patera, que en su día fueron tratados y explotados sexualmente, laboral y sexualmente aquí.
Sí, porque hubo una época que se veían mujeres africanas en la calle, por ejemplo. ¿Eso ya, ese fenómeno se ha frenado un poco o no?
Se ha frenado, sí, pero porque se ha trasladado más a lo que hemos estado hablando de los pisos. Entonces, hoy en día la prostitución está mucho en pisos.
Podemos decir que mientras haya demanda, que es lo que dicen algunas expertas que hemos entrevistado también sobre el fenómeno de prostitución, mientras haya demanda va a seguir habiendo este tipo de organizaciones criminales. ¿O no?
Tengo la certeza de que este tipo de tipo delictivo va a ocurrir siempre. El problema es que mientras que haya gente que quiera aprovecharse de la vulnerabilidad de otros, va a existir. Porque en la trata laboral, simplemente yo te ofrezco un trabajo, estás irregular, y ahora, dada tu situación de irregularidad, me aprovecho de tu vulnerabilidad para exigirte unas condiciones laborales que no son legales. Te exijo un horario de trabajo, te impongo un sueldo que no es el oficialmente el mínimo reconocido, con lo cual la vulnerabilidad es simplemente, o sea, es lo que marca la necesidad, lo que marca la trata.
Es el detalle clave. Jorge Bosque, jefe de la unidad contra las redes de inmigración y falsedades documentales, gracias por visitarnos. Hemos intentado hacer una radiografía de la situación de la trata de personas. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Y lo único que, para terminar, quiero dar un teléfono de contacto.
Sí.
Porque es importante...
En 10 segundos, porque me llega el boletín informativo nacional, por favor.
Bueno, le voy a dar el cartel porque ahora mismo no lo encuentro, pero muchas gracias por visualizar.
Si no, aguantamos un segundo y ahora después del boletín damos el teléfono. Venga, que yo creo que es un dato importante. Vamos al boletín nacional y seguimos.